Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail, todopasamdp@gmail.com.
Continuamos en Todo Pasa, 20 y 29, y estamos en comunicación con el diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti. Hola, Gustavo, Charlie y Marco te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos. Marco, Charlie.
Un gusto, igualmente.
Bien, Gustavo, bien. Vos sabés que, bueno, en principio preocupados por lo que está aconteciendo, queremos escucharte un poquito desde el lado de la mirada de un diputado provincial con los problemas que parece que son efectos dominó, ¿no? Decisiones que se toman a nivel nacional que afectan claramente a la provincia y por supuesto que al municipio.
Es inevitable que pase así porque lo que está en marcha es un modelo económico, social, cultural, inspirado por un gobierno liberal libertario. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de una medida o de una circunstancia o de un capítulo de la ley ómnibus que iba a ser. Se trata de un modelo que tiene vigencia cuando se plantea la ley ómnibus, tiene vigencia cuando se plantea el DNU, tiene vigencia cuando declara el presidente, tiene vigencia cuando declara la vicepresidenta, tiene vigencia cuando toma una medida el ministro Caputo. Es un modelo, y la coherencia del modelo, y la regularidad del modelo, está dada en la definición principal de convertir a la Argentina en un territorio sin Estado para los mercados. No un Estado-Nación a cargo del patrimonio histórico, de la identidad, de la soberanía, proyectando un Estado social, como dice la Constitución, un Estado democrático y social, nos pide la Constitución después de la reforma del 94. Sino que no es un Estado social y democrático para proteger a las personas, lo que le encomienda la Constitución de 94 a los gobiernos, lo cumplan o no lo cumplan, eso es lo que encomienda la Constitución. Se reemplaza ese criterio reformando las normas y la filosofía con una actitud completamente no transgresora, con una actitud trepidante. Lo que se propone es, como decíamos, convertir esta nación en un territorio para los mercados, sin normas. Los mercados en el centro de la protección, en un gobierno que dejó de proteger a la gente para proponerse proteger el interés de algunos mercados de rentabilidad, de bienes naturales, de recursos naturales, de intereses financieros. Eso es lo que se está protegiendo y eso es lo que está pasando. Por eso el retiro de subsidios al transporte ya estaba anunciado.
Sí.
Es cierto que el presidente tiene un temperamento agresivo y escala en lugar de tratar de sacar una conclusión pacífica de lo que pasó en el Congreso, escala un poco más la conflictividad y usa esto como un látigo, pero si no lo usaba ahora, lo iba a usar después, porque es una decisión tomada.
Sí, acá hace un tiempito hablamos con Horacio Tacón, el concejal también de Unión por la Patria, y él decía, bueno, en realidad yo no necesito que me subsidien a mí porque yo puedo pagar 600 pesos, que era lo que era un número que se estaba tirando en ese momento, y que tiene cierta lógica. Lo que pasa que lo que no parece ser es estar preparado el sistema para poder segmentar los descuentos a quien sí lo necesite y que está gastando hoy en el AMBA un 10% de su ingreso mensual para ir a laburar.
Sí, no es solamente eso. Eso es una parte y es muy cierta. Pero no es solamente eso, es que al mismo tiempo que se retira este subsidio, también se retiran subsidios del gas, también se retiran subsidios de la luz, también se congelan las jubilaciones, también aumentan todos los precios. Entonces el deterioro del salario es finalmente un hecho incontrastable. O sea, no hay jubilación o salario que pueda ir al ritmo que va la inflación esta, o al ritmo que van estos costos. Porque ahora va a bajar la inflación, que ha pegado picos muy altos, pero no va a bajar porque estemos mejor económicamente, va a bajar porque empieza a fatigarse la demanda, empieza a claudicar la demanda, empieza a no poderse comprar. Y al no poderse comprar, los precios tienden a amortiguarse.
Es que está claro, Gustavo, porque... que usaron el sueldo como ancla. O sea, hicieron eso, quisieron que la gente deje de consumir por no tener plata. Buscaron justamente eso.
Están haciendo eso. Entonces, hoy tenemos jubilados en Mar del Plata que eligen entre comprar los remedios
o comer,
comprar los alimentos. Exactamente. Y tenemos trabajadores y trabajadoras que ya empezaron a no poder dormir porque no saben cómo van a comprar la mochila o las zapatillas dentro de 10, 15 días.
Claro. Ahora, te pregunto, Gustavo, vos fuiste intendente aquí en Mar del Plata varios años, ¿y qué margen tiene? Porque el discurso de ahora es, bueno, en realidad, que la plata la pongan los intendentes o los gobernadores, dicen, ¿no? ¿Qué margen tiene un intendente de poder poner la plata del porcentaje que creo que en Provincia de Buenos Aires era distinto porque había un acuerdo con la provincia específicamente? Escuchamos hace poco al ministro hablar de una fortuna de plata que se iba en el subsidio al transporte, pero no sé qué tan alto era ese porcentaje que llegaba de Nación aquí, pero en cualquier caso me da la sensación de que nuestra ciudad va a ir directamente al usuario y la usuaria a esa baja del subsidio.
Mar del Plata estaba discriminada con los subsidios, lo denunció muchas veces Horacio Tacón en el recinto del Consejo Deliberante, lo ha dicho en distintos medios y en distintos lugares. El presidente de la bancada lo ha dicho, Mar del Plata recibe un tercio de los subsidios, menos de un tercio de los subsidios que recibe el AMBA. Sí. Consecuencia, el boleto vale 3 veces más que en el AMBA. Eso por un lado. Y el intendente Montenegro no ha hecho nunca una gestión cuando se podía hablar con el gobierno nacional porque había subsidios, nunca hizo una gestión para que se equipararan los subsidios de Mar del Plata a los del AMBA. Sí. Pero ahora se los quitan, y no se lo quitan al AMBA, porque estos subsidios son para el interior. El AMBA no tiene quita de subsidio. Claro. El compensador funciona con las ciudades del interior.
Claro.
Y respondiendo a tu pregunta, o sea, sigue habiendo usuarios privilegiados en el AMBA, porque esos usuarios no van a pagar el boleto de los marplatenses.
Sí.
Sin embargo, también hay que decir que no tiene ninguna, respecto a la primera pregunta que me hacías, ¿qué posibilidades tiene el municipio de afrontar una cosa, un costo de esta naturaleza? No tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo en ninguna circunstancia. Económicamente no es posible para el municipio.
Claro.
Por otro lado, el municipio está con problemas severos desde el punto de vista económico.
Bueno, eso te iba a decir. Este mes pagó el 70% y en 10 días pagaba el resto a los trabajadores y trabajadoras.
Sí, con una paradoja, ¿no? con una gran paradoja. Nosotros hemos atravesado en nuestra gestión de gobierno momentos de altísima exigencia financiera, pero estábamos haciendo 5 polideportivos, claro, con recursos municipales, estábamos haciendo centros de salud con recursos municipales, los centros de salud tenían remedio, atendíamos el 147, hacíamos obras con recursos municipales, así como también hicimos con recursos nacionales o internacionales, pero haciendo obras, polideportivos son todos con financiamiento local, financiamiento municipal. Ah. En ese mismo momento que estábamos desarrollando la obra de 5 polideportivos, de los que terminamos 3 y los 2 que dejamos en obra siguen como están, en ese mismo momento estábamos haciendo centros de salud. En ese mismo momento comprábamos medicamentos. Bueno, en ese mismo momento a veces usamos descubierto para pagar sueldo.
Claro.
Ahora, se usa descubierto para pagar sueldo y no se está haciendo ninguna obra.
Sí.
Ninguna.
Y encima te ponen una tasa de impuestos al combustible, ¿no? Que afecta no solo al marplatense, sino al turista que también viene, dicho sea de paso.
Todo el mundo, sí.
Y no, digamos, no se les cae una idea tampoco, porque en realidad la única idea fue aumentar un impuesto que se suponía que venían a quitar impuestos, ¿no? Porque digo, bueno...
Vamos a ver con eso, porque hay una denuncia también de nuestro bloque, muy fundamentada, de que se trata de una tasa que es inconstitucional.
Sí.
Y ya empieza a haber presentaciones judiciales respecto de esa tasa. Está objetada constitucionalmente. De hecho, hay una sentencia sobre el municipio de Monte que dice que tiene, en un tribunal de alzada, no en un tribunal de primera instancia, que dice que tiene inviabilidad constitucional esa tasa.
Claro.
Así que vamos a ver.
Eso
lo denunció María Ayala.
Claro, sí, recuerdo, la concejala Eva, y si no me equivoco, arrancaba la semana que viene ya a regir el tema de la suba. Y te quería preguntar, porque bueno, también hay dudas sobre el arranque de lo que era la escuela, ¿no? Para los pibes y las pibas, porque ya el gobierno aclaró que le pagó el incentivo docente que tenía que venir de Nación y no vino a los docentes de la provincia, pero los docentes dicen, bueno, también nos queremos sentar a negociar paritarias por las inflaciones que se están proyectando. Me da la sensación de que las clases van a comenzar también con alguna polémica y dificultad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo en algunas cosas creo que tenemos que ver si en los próximos días se logra una instancia de mayor sensatez. Uno desea que haya una recapacitación, que se piensen las cosas un poquito más nuevamente, y queda una instancia de pensamiento para evitarle tanto dolor a la gente. Me parece que ya sabemos que no pensamos como Milei, ya sabemos que estamos enfrentados a ese modelo y a ese criterio. Ese modelo económico es un modelo económico que nos va a encontrar siempre en la vereda de enfrente, porque si tiene éxito el modelo, va a haber un gran fracaso para los argentinos y para los maplatenses. Entonces, claro, no vamos a poder transitar por ese camino. Sin embargo, seguimos apostando a que haya una instancia de recapacitación. Si después de los porrazos no se piensa en tratar de rectificar una estrategia que va en contra de los intereses generales de la sociedad, lo que se corre es el riesgo del aislamiento, de la soledad y de que haya males mayores.
Claro. Bueno, no parece ser ese el camino de la concordia y el consenso, porque bueno, pidió la renuncia de Giordano y Flavia Rollón, que eran dos ministros que estaban a cargo de algunas secretarías por lo que pasó con la ley y demás. Te quería preguntar, ¿alguna vez tuviste mayoría en el Consejo Deliberante?
Tuvimos 12, la mitad que desempataba con el voto de la
presidencia. Con el presidente, claro. Porque viste que
la mitad de nuestro gobierno, al principio y al final, la hicimos con 7 sobre 24.
Claro. Te preguntaba esto porque Montenegro hoy tiene mayoría, digamos, nos puede mostrar qué estilo de ciudad, qué característica de ciudad quiere, y lo puede hacer porque tendría los votos. Sin embargo, no se parece avizorar algo muy lindo para una ciudad que sufre mucho, sobre todo cuando viene de un arranque de año con una temporada mala como esta, ¿no?
Nosotros con 7 concejales sobre 24, ya que me preguntabas, te respondo sobre el modelo de Montenegro. Con 7 concejales sobre 24 sacamos el SEMA. Tuvimos que negociar para que se votara el SEMA. Y hicimos acuerdos con la oposición y un concejal de la oposición, que era Jutrup, nos pidió que hubiera un área de oncología del SEMA, lo escuchamos, tomamos nota y sacamos eso y hoy está. Y el SEMA se hizo. Tuvimos que negociar para sacar el boleto estudiantil gratuito para toda la educación obligatoria. O sea, nuestro gobierno fue el primer gobierno de la Argentina que le dio el boleto gratuito a todos los, completamente gratuito, no un bono, ni un pase, ni un boleto gratuito para los alumnos de los jardines y de las escuelas públicas, para todo el ciclo primario, a todos los docentes y a todos los no docentes. Pero tuvimos que negociar con el Consejo Deliberante para poder sacar esos votos. Y tuvimos que negociar con el Consejo Deliberante para poder sacar la publicidad local, porque tampoco nos alcanzaban los votos.
Claro.
Y nosotros incluso proponíamos mayorías calificadas para poder tomar decisiones en cosas que requerían una estabilidad. La policía local se creó con votos de la oposición también. Consecuencia, se puede gobernar si hay ideas claras, si hay un proyecto, si hay una noción de a dónde se quiere ir, y se puede negociar de cara a la sociedad si uno sabe lo que quiere y es leal al pensamiento con el pensamiento que se esgrime en público, digamos.
Claro, a ustedes muy bien con Montenegro no le fue, porque si no recuerdo mal, el año pasado se habían negociado algunos acuerdos previo a votar presupuestos y demás, que no les cumplió, con lo cual no parece ser una persona que sea muy negociadora, ¿no? En eso se las ve bastante.
No nos sentimos mal, porque el acuerdo que se hizo para sacar adelante el presupuesto del 2021, el 22 y el 23 se firmaron.
Sí.
Y el que cumple puede levantar la cabeza. Nosotros cumplimos.
Claro.
Cumplimos cuando lo votamos. Horacio Tacone tomó la decisión junto a la concejal Paula Mantero. Se hizo un acuerdo público. Se firmó con foto un documento. No es que hubo una reunión en un café.
No, recuerdo. Sí. Se hizo una foto institucional.
No es que se escribían los textos en un estudio, como se hacía ahora con la ley ómnibus, que estaban todos escribiendo por los cafés.
Claro.
No era así. Se hicieron fotos públicas y se hizo un documento y se la repartió a la prensa para que estuviera informada la sociedad respecto de que eran los acuerdos, que era terminar el centro de salud de Batán, que no lo cumplieron, terminar el centro cívico del oeste, que no lo cumplieron, terminar el polideportivo de Camet, que no lo cumplieron. No cumplieron. Ahora, los que no cumplieron son ellos. Nosotros cumplimos con Mar del Plata porque decíamos y estábamos convencidos de que estábamos en lo cierto, de que peor que ese presupuesto, que no era el presupuesto que hubiéramos hecho nosotros, era dejar a la ciudad sin presupuesto.
Claro.
Y nos pareció que fue una conducta que impidió que Montenegro hiciera campaña diciendo que no se lo dejaba gobernar.
Bueno, Gustavo, la verdad que mira, justo en este momento, empresarios del transporte Mar del Plata piden boleto a 1.071,35. Claro, agarran la camioneta y salen.
Olvídate.
Aprovechando el Estado que no quiere participar. La verdad que una pena, pero por supuesto...
1.071 el boleto en Mar del Plata.
Sí, están pidiendo.
Nunca pensé que iba a escuchar estos números.
¿Viste? Es increíble, es increíble. Bueno, Gustavo, gracias por el tiempito para Todo Pasa.
A ustedes, que tengan un fin de semana y un feliz cumpleaños para Mar del Plata. No nos olvidemos a pesar de todo.
Sí, cuesta pensarlo contra este
exactamente,
lío.
Ojalá que sea...
Pero la felicidad es un deber.
Exactamente, sí. Muy bien.
Y es un deber que hay que afrontar con la cabeza bien alta.
Muy
Los
bien.
Problemas pueden estar, pero la decisión de ser plenos la tenemos que defender a capa y espada.
Me gustó esa frase. Gracias, Gustavo.
Totalmente. Abrazo.
Ahí pasaba entonces el diputado provincial Gustavo Pulti, charlando un ratito con Todo Pasa. Vamos al separador y volvemos con el déjà vu de Charlie.
Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail, todopasamdp@gmail.com.